Bienvenidos, mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a este servicio matutino. Yo sé que ahora ha amanecido un poquito más helado, pero realmente para una persona que nos va a traer el consejo de la palabra de Dios, para él no está helado, para él está haciendo calor. Me refiero, mi hermano invitado, aprovechando que él está ahora aquí en el país y va a salir este fin de semana para Alaska. Entonces, él está pastoreando allá, está levantando una iglesia en Alaska, mi hermano Edgardo Montano, algunos de ustedes le conocen, desde nuestra juventud, bueno, todavía, Entonces, servimos al Señor, estuvimos sirviendo juntos allá en Calle Real, ¿verdad? Cuando teníamos 17 años, ya, bueno, ahora él está aquí en el país y luego regresa a Alaska, así que dice que ha tenido allá temperaturas de 28 grados bajo cero, así que para él está haciendo calor. Así que una bendición que mi hermano misionero que pueda venir y traernos el consejo de la palabra del Señor.
Gracias. Qué alegría, amados hermanos, para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Si yo recuerdo, es primera vez en mi vida ministerial, más de 35 años de edad, que me paro aquí en el púlpito de la iglesia Josué. Así que gracias al Señor por esta primera oportunidad que el Señor me da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Como dice el hermano Lisandro, tenemos mucho tiempo de conocernos. Comenzamos juntos el ministerio en una iglesia filial del Centro Evangelístico bajo el liderazgo del hermano Juan Bueno, así que ambos somos discípulos del hermano Juan Bueno. Pero por aquello de los llamados que uno no entiende a veces del Señor, nosotros fuimos a parar hace como 2 años y medio a Alaska, a la ciudad de Anchorage, a donde el Señor nos tiene fundando la primera iglesia hispana de las Asambleas de Dios. Así que para nosotros es un privilegio también ser pioneros de la obra hispana allá en Alaska. Usted se preguntará cómo es Alaska. Sí, es muy frío. Alaska tiene una belleza natural, una belleza salvaje. Y allá, en aquella ciudad de Anchorage, hay aproximadamente 36 mil hispanos, incluyendo más de 1,000 salvadoreños. Y es un campo misionero increíble, porque en esa ciudad se están hablando, en las escuelas se tiene un registro que se habla más de 96 idiomas, 96 lenguajes. Y en todo Alaska existen únicamente 15 iglesias hispanas, solamente la nuestra de las Asambleas de Dios. Y para esa cantidad de hispanos que hay allá, el número de cristianos que se congregan en estas 15 iglesias en todo Alaska, no pasamos de 500 personas. Imagínese usted, 500 personas uniendo a todas las iglesias, lo cual representa para nosotros un reto, un desafío del Señor, pero eso es lo que nos motivó a ir a Alaska. Y es que sabemos que hay una gran oportunidad ahí de predicar el Evangelio. Y es duro, es difícil, no solamente por el clima, no solamente por la oscuridad, que son más de 6 meses de oscuridad que hay y que la gente se deprime, no solamente por esos factores, sino porque así como es el frío en Alaska, así también es la frialdad en el corazón de las personas. Pero nosotros tenemos una visión de Dios. Le hemos llamado esa visión de Dios hielo ardiendo, burning eyes. Y la visión consiste en que un día el fuego del Espíritu Santo va a caer sobre la ciudad o sobre todo Alaska y va a deshacer el hielo en el corazón de las personas. Y las personas por cantidades se van a convertir al Señor Jesús. Permítame compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios y precisamente algo algo que necesitamos siempre mantener presente en nuestras vidas, y es que no podemos vivir nosotros lejos de la unción o apartado de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos en Hechos capítulo 10, versículo 36, en donde dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo fue el versículo que impactó mi corazón y con el cual yo lo tomé como mi versículo de apoyo para hacer la obra allá en Alaska. Porque habla acerca de la unción del Espíritu Santo. Y una cosa yo tuve claro desde el principio, que la obra que íbamos a desarrollar allá en Alaska, no podríamos hacerla a menos que la unción del Espíritu Santo estuviera en nosotros. Tenemos aquí la palabra del Señor que nos dice que el Señor Jesús vino a la tierra para dar proclamación del evangelio, para anunciar el evangelio, para anunciar la reconciliación del hombre para con Dios. Pero la obra que el Señor vino a hacer, además de predicar la palabra con autoridad, también estaba revestido del poder del Espíritu Santo para hacer el bien, para sanar a los enfermos, para que aquellos que estaban oprimidos por el diablo fueran libres por el poder de Dios. Sin embargo, llama la atención que en este versículo dice que el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Ahora, usted sabe perfectamente bien que cuando vino el Señor a la tierra, el Señor fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesús de ser ungido por el Espíritu Santo si Él era Dios? Sin embargo, dice que en su humanidad, en su carácter de 100% hombre, Él recibió la unción del Espíritu Santo, y yo creo que fue como una primicia para darnos a entender a nosotros que así como el Señor fue ungido con el poder del Espíritu Santo, así también todos los que creyésemos en Él recibiríamos de igual manera la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo: predicar el evangelio de salvación, y también hacer bien a aquellos y liberar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Por eso es que el título de mi mensaje es Unción para Todos. Porque partiendo del Señor Jesús, en quien viene la unción del Espíritu Santo, vemos cómo el ministerio del Señor Jesús, y ahora pasamos a San Lucas, el capítulo 4, cómo el ministerio del Señor Jesús estuvo o fue desarrollado siempre en la unción del Espíritu Santo del Señor. Lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1, en donde dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en el poder del Espíritu Santo, el Señor venció toda tentación. Y después de estar allá en el desierto y haber vencido la tentación, dice en el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Va lleno del Espíritu al desierto y vuelve del desierto en el poder del Espíritu. Y llega entonces a la ciudad de Nazaret, a donde se había criado, y entra en la sinagoga. Y se le entrega, como es la costumbre, el rollo con la lectura de ese día sábado. Y no era una casualidad que cuando el Señor abre el rollo, la lectura que estaba asignada por el principal de la sinagoga para ese día se encontraba en Isaías. Y abre el rollo y entonces lee el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolla el libro y se lo da al principal de la sinagoga. Pero toda la gente tenía sus ojos puestos en él cuando él estaba dando esta lectura. La gente estaba sorprendida por este hombre que se había parado a leer en el libro de Isaías. Pero la sorpresa más grande, o lo que más le impresionó a la gente, lo que sacudió a la gente, es que después que el Señor Jesús lee ese libro, esa porción de Isaías, va y se sienta, y los ojos dice que estaban puestos en él. Él hace una declaración, y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esa fue una declaración explosiva, porque el Señor estaba diciendo: aquel Mesías del cual fue anunciado y fue profetizado que iba a venir, soy yo, está delante de ustedes. Eso sacude a la gente. Y algunos se admiran, y los religiosos principalmente se enojan, se molestan, blasfemia. ¿Cómo es que este hombre está diciendo que es el Mesías? ¿Cómo este hombre está diciendo que es el Hijo de Dios? Y tan enardecidos estaban que lo toman, lo sacan de la ciudad y lo quieren despeñar. Mas dice la palabra que el Señor pasa en medio de ellos y se va. Pero una cosa es decir: yo soy el ungido del Señor. Una cosa es decir: yo soy el Hijo de Dios. Una cosa es decir: yo soy el Mesías esperado. Yo soy el que he venido a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. Y otra cosa es hacerlo. Sin embargo, a partir de allí nosotros vemos en todo el libro de Lucas los sorprendentes milagros que el Señor Jesús hizo. Porque después llega de nuevo entonces a Capernaum en un día de reposo, como dice el versículo 31. Y entonces la gente, versículo 32, se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Tenía autoridad para enseñar, tenía autoridad cuando predicaba, se sentía la autoridad espiritual porque estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que ahora viene la fase en la cual esa unción del Espíritu hace que él obre milagros. Porque entonces se presenta un hombre endemoniado. Interrumpe entonces allí lo que es la reunión y se manifiesta el enemigo. Y entonces viene el Señor, versículo 35, y únicamente le dice un par de palabras: cállate y sal de él. Y en ese mismo momento el espíritu salió, el espíritu inmundo salió de ese hombre. Y toda la gente empezó a ver que aquel que había dicho que había venido a liberar a los cautivos, efectivamente estaba realizando milagros, liberaciones, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Y se miraban y decían, versículo 36, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y luego vemos en el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Usted puede ver en todo el libro de Lucas y por supuesto en otros evangelios cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo que estaba en el Señor Jesús. Ahora bien, Jesús hizo algo. El poder del Señor estaba sobre él. Pero él tenía una misión que cumplir en la tierra. Y esa misión no le iba a tomar más de 3 años y medio. Y aun cuando él era Dios y podría haber estado omnipresente en cualquier lugar y predicar el evangelio, dice Lucas capítulo 6 versículo 13, que cuando era de día, después de haber estado orando, llama a sus discípulos y escoge a 12 de ellos. ¿Por qué? Porque aquella tarea, aquella misión que le había sido encomendado a él por el Padre, de venir a anunciar el Evangelio y de venir a sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, ahora él iba a transferir esa autoridad a 12. Y por eso cuando vamos más adelante en el relato a Hechos capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Se lleva a los 12 discípulos y les modela, les enseña
Quiere que los discípulos vean lo que él hacía. Quieren que los discípulos vean y escuchen cómo él enseñaba. Pero también que los discípulos vieran el poder del Espíritu que estaba en él para sanar a los enfermos, para hacer bien a las personas que estaban oprimidas por el diablo. Y los discípulos anduvieron con él, escuchándolo, viéndolo actuar. Y llega un momento, Lucas capítulo 9, versículo 1, cuando después de haber reunido a sus 12 discípulos, les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Ahora ya no iba a ser solamente el Señor Jesús. Ahora iba a ser el Señor Jesús y sus 12 discípulos quienes iban a tener también el poder y la autoridad para llevar la palabra y para sanar a los enfermos. El versículo 6 dice, y saliendo los discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba ahora en ellos. Pero el tiempo corría. El Señor sabía que su misión aquí en la tierra no iba a ser de años y años. Así que después de eso, pasamos a Lucas, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Cuando dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les, versículo 9, y les dice, vayan y sanen a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si usted puede ver, la predicación del evangelio del reino iba acompañado también de señales que seguían a aquellos que predicaban el evangelio. Y ahora ya no era entonces el Señor únicamente, ya no eran 12 con él, sino que ahora la unción viene y pasa de Jesús, los discípulos, y ahora estos 70. Y se van ellos, estos 70, a predicar el evangelio. Y cuando regresan, ¿cómo regresan? ¿Regresan tristes? Hey Juan, ¿cómo te fue? Ay Pedro, fíjate que me fue mal. Ni siquiera un resfriado pude sanar. ¿Fue ese el reporte? No. No, ellos dicen el versículo 17 que volvieron los 70 ¿con qué? Volvieron con gozo, diciendo, Señor, ¿sabes qué? Aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y ante ese reporte, el Señor les confirma y les dice, sí, es cierto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y saben qué? Todavía hay más. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Si ellos venían ya con gozo, cuando escuchan que el Señor les dice, todavía hay más, y más de eso, más de la unción, más del poder, hay algo más allá todavía, y es esto. Si lo que ellos habían visto y experimentado al ir a ministrar a las personas, anunciar el evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, les había llenado de gozo, cuando vienen y escuchan eso del Señor, me imagino yo que ha de haber habido una explosión todavía mayor de gozo. Y entonces viene el Señor y les dice, pero no se alegren, no se gocen, porque los espíritus se os sujetan, sino que hay un gozo mayor. Hay un gozo mayor, y no se les olvide que el gozo mayor que sanar un enfermo, que el gozo mayor que levantar un paralítico, que el gozo mayor que liberar a alguien que está cautivo por el demonio, es el que el nombre de estas personas esté escritas en el libro de la vida, así como están nuestros nombres escritos allá en el libro de la vida, para honra y gloria de nuestro Señor. Así que vemos entonces al Señor Jesús ministrando bajo la unción del Espíritu Santo a los 12 discípulos, ministrando bajo la unción del Espíritu Santo a los 70, ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, pero todavía más. Cuando el Señor cumple entonces su misión en la tierra y asciende a los cielos. Pasamos ahora a Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando están aquellas personas allá en el monte de la ascensión,
Miren, Señor, y le dice este versículo que casi todos lo sabemos de memoria: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estaba hablándole a una audiencia, parece ser que quizás de unas 400, 500 personas. Y le dice: váyanse allá al aposento alto y esperen allá la unción, esperen allá el Espíritu Santo que habrá de venir sobre vosotros y le va a llenar de poder. Y de toda esa cantidad de personas, dice el versículo 15, que estaban en el aposento alto, que atendieron el llamado del Señor de ir a esperar, como 120 en número. Y ahí estaba incluso María, la madre de Jesús. Y estaban esperando. No sabían qué, no sabían cómo, solo sabían de que el Señor les dijo que había que esperar el Espíritu Santo, pero no sabían cómo. ¿Cómo iba a llegar? ¿Cómo se iba a manifestar? Hasta que después de haber estado orando en el día del Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, versículo 1, que estando todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llena toda la casa donde se habían reunido y estaban sentados. Y fueron, versículo 4, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, incluyendo María, la madre de Jesús. Y eso confirma entonces lo que hemos venido desarrollando bajo el título Unción para Todos, que el poder del Espíritu Santo y la misión que el Señor ha dado de ir a predicar su palabra, y que estas señales acompañen la predicación de su palabra, es para todos. Pero usted dirá: hermano Edgardo, ¿y a dónde estoy yo? ¿A dónde estamos nosotros? En el primer discurso que da el apóstol Pedro, cuando se levanta y dice: varones galileos, y voy a avanzar hasta el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando después de haberle dado su predicación en el día del Pentecostés, le dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para aquellos que estaban escuchando en ese momento, y para vuestros hijos, para los descendientes. Y no solamente para ellos, sino para los que estaban cerca en el tiempo y en el espacio, y para los que están lejos, así como nosotros, de generación en generación, para todos cuantos el Señor Dios llamare, para ustedes también, decía el Señor, y de generación en generación, es esa promesa, es esa unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que cumplan la palabra, para que cumplan la misión de Dios, de llevar la palabra con autoridad y de hacer bien a todos aquellos que están oprimidos por el diablo. Nosotros sabemos que la obra allá en Alaska es dura, es fuerte, es un campo el cual hemos estado batallando 2 años y medio. Por ahora la congregación es de 25 personas y estamos pidiéndole al Señor que algo suceda, porque hay necesidad, hay mucha gente que está oprimida por el diablo. Pero nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice, que vamos a llevar ese evangelio con autoridad, anunciar, predicar, enseñar con autoridad, pero que también tenemos el respaldo del Espíritu Santo, que así como estuvo con el Señor Jesús, así como estuvo con los 12, así como estuvo con los 70, así como estuvo con los 120, así como ha estado de generación en generación con aquellos que han creído en el Señor desde muchos tiempos antiguos y por años y años y años y siglos hasta los días presentes, hasta nuestros días presentes, así también el Señor está con nosotros. Y que tenemos que ir en confianza de que el poder y el respaldo del Espíritu Santo nos acompaña. Nosotros tenemos allí en la congregación a una... Nuestra congregación es bilingüe, porque algunos asisten porque les gusta la predicación o les gusta la alabanza, yo no sé, algo el Señor les ha llevado. Y aunque no hablan español, pero yo tengo un traductor y predicamos con traducción, incluso nos ganamos en las calles a una esquimal.
ellos no les gusta que les digan esquimales porque son cuatro diferentes tribus, por decirlo así, o etnias. Y cada quien con sus costumbres y con su lenguaje. Pero nosotros les decimos esquimales y pareciera que son únicamente una etnia, pero no. Son diferentes. Pero una de ellas, llamémoslo así para entenderlo, una de ellas, madre soltera de dos niños, se está congregando con nosotros. Y ha tenido luchas como cualquiera de los nativos, así le gusta a ella que le llamen, como cualquiera de los nativos, lucha fuerte con el alcoholismo. Pero ahí está insistiendo y nosotros pidiendo que el Señor haga la obra. Ella apenas tiene 24 años, pero está luchando contra el alcoholismo. Y un día recibimos una llamada de ella y dice: hermano Edgardo, por favor venga al hospital. Hay un hospital únicamente para nativos, exclusivo, no pagan nada y es un hospital a todo dar. Y él dice: venga por favor, queremos que ore por una prima mía. Y entonces nosotros llegamos, yo iba con mi traductor, llegamos, cuando entramos al cuarto, ahí estaba esta joven, como de unos 22, 23 años, madre soltera con tres hijos, que nos vio llegar y cuando nos vio llegar, ella se dio la vuelta y entonces se hizo como que estaba durmiendo. Nos rechazó. No quería oír nada, a pesar que tenía una gran necesidad. Y ella nos rechazó. Y nosotros dijimos: bueno, aunque ya esté dormida, queremos decirte que Dios te ama y queremos orar por tu vida. Sabíamos que nos estaba escuchando, pero nos había dado la espalda. Y comenzamos a orar por ella. Y le dijimos: bueno, que el Señor te bendiga, nos retiramos. Y nos fuimos. Yo un poco triste porque digo: bueno, esta persona está necesitada del Señor, está aquí en el hospital y cómo es que está rechazando la palabra, cómo es que está rechazando el Evangelio. Y allá afuera nos explicó esta otra nativa, nos dijo lo que había sucedido. Dice de que ella un día, su prima estaba en la casa y entonces tuvo una desesperación por drogarse. Y agarró de esas sales que les echan a las tinas para bañarse. Yo no sé, no, nunca me he bañado en una tina. Entonces, no sé de qué se trata, pero dicen que le echan ciertas sales cuando se bañan. Y entonces, con esas sales, ella se endrogó. Y cuando ya estaba endrogada, ella escuchó una voz que le decía: sube a ese edificio y tírate de allí. Y entonces, esa voz que estaba en ella hizo que subiera al edificio y del edificio, yo no sé si segundo o tercera planta, ella se lanzó al vacío y cayó en la nieve. Pero la nieve, así como usted sabe que en el agua, del impulso de la gravedad, se toca fondo en la piscina o en la poza, así también ella entonces, después de haber atravesado la nieve, tocó el piso y se fracturó la pierna, se quebró la pierna, la tibia y el peroné. El tobillo también. Pero la voz le decía: mátate, mátate. Y le dijo la voz: arráncate la pierna. Y viene ella, y entonces se arrancó ella misma la pierna. Porque la voz le estaba diciendo que se arrancara la pierna. Se arrancó la pierna. Y de repente hubo como un momento de lucidez. Y entonces ella fue a buscar ayuda. Y se dirigió a una casa vecina. Pero se dirigió saltando en la nieve con los dos huesitos de su pierna. Y así con los dos huesos saltó y llegó hasta tocar la puerta. Y no tocó con las manos la puerta, sino que con los huesos del pie empezó a golpear la puerta para que le abrieran. Cuando sale la señora, el grito, ¡ah! Y va viendo ese espectáculo. Llama inmediatamente al 911, llegan, la llevan al hospital, logran salvarla, pero no le salvan la pierna, se la quitan, se la amputan. Y yo triste: Señor, ¿cómo es posible? Señor, rescata, Señor, dale vida. Como dos días después, nos vuelve a llamar la nativa: hermano Edgardo, ¿puede venir a orar otra vez por mi prima? Sí, Claro que sí. Y fuimos a orar, pero ahora ella estaba despierta y estaba sentada en la cama. Y llegamos y con el traductor comenzamos a hablarle acerca del amor del Señor. Y yo estaba ya casi listo y un poco preocupado porque dije, si hay una manifestación aquí en el hospital y empieza a sacudirse, yo no sé cómo voy a hacer y si voy a empezar a reprender allí o qué va a suceder. Yo no sabía, yo estaba realmente, les confieso, preocupado por eso. Pero ella nos escuchó. Y cuando llegamos al punto central de decirle, ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón como personal salvador? Ella me miró con sus ojos y dijo, sí, sí. Le dije a mi traductor que no me tradujera la oración de fe, sino que él se la hiciera directamente en inglés. Y ella comenzó a conducir en la oración para recibir al Señor. Cuando ella terminó la oración y dijo, amén, se me quedó viendo y me dijo, tengo ganas de llorar. Y yo le dije, yo también. Lloremos. Puedes llorar todo lo que quieras. Y ahí en ese lugar, por la autoridad de la palabra del Señor, ella fue libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si en nuestros días queremos hacer misiones, si en nuestros días queremos impactar nuestra sociedad, hacer cambios profundos, no lo podemos hacer sin la autoridad de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo que acompaña la predicación de esa palabra y también las señales que se manifiestan a todos aquellos que hemos creído en el Señor. La unción es para todos, para todos los que creen. La unción es para ti. Y no solamente para ti, sino que por promesa, para tus hijos. Y no solamente para tus hijos, sino para los hijos de tus hijos. Y si el Señor nos viene en nuestros próximos años, para los hijos de tus hijos, de tus hijos. Porque para todos es el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, oh Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos hablas, oh Dios amado. Señor, porque nos desafías y nos recuerdas, Padre, que tenemos una misión en esta tierra de anunciar tu palabra para que se haga, para que sea llena la primera gran necesidad, como dijo el pastor Lisandro, el primer mayor milagro que es la necesidad de salvación y vida eterna, oh Dios. Pero sabemos también que hay cautivos que tienen que ser liberados, oh Dios, del poder del enemigo. Pero también tú nos has dado, Señor, el poder y la autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios, para liberar a los cautivos, para hacer todo bien así como Cristo Jesús lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Y lo sigue haciendo. Pero ahora a través nuestro, lo continuará haciendo, pero ahora a través de su iglesia. Padre, si alguno, oh Dios, ahora está necesitado, Señor, de esa fresca unción, Padre, de tu Espíritu Santo. Señor, necesitado, oh Dios, que aún por primera vez experimentar ese poder, Señor, de tu Espíritu, oh Dios, hoy es el momento, porque la unción es para todos los que creen. Para los que están cerca, para los que están lejos, para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Padre, gracias, Señor.